Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, miércoles 21 de julio, cerrando un mes que ha sido de verdad fantástico para nosotros aquí en Sumas y comenzando un programa más aquí en Sumas. Bienvenido, Santiago, ¿cómo está usted?
Muchas gracias, Ivette. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Pues la verdad, sorprendido porque con este programa de Sumas me entretengo tanto que los meses se me pasan volando. Ya 21, imagínense, se nos acabó julio. Ay, Dios, yo no sé a qué horas. Un saludo a todos. ¿Qué tenemos para hoy?
La agenda para hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Empezamos con nuestros factores del día.
Exactamente.
Vamos a hablar del G20, que debatirá cómo fomentar las inversiones verdes en su reunión que empieza mañana en Nápoles.
Bueno, luego venimos a la República Dominicana y ProDominicana se integrará a plataforma internacional para captar inversión.
Posteriormente, Visa, esta empresa de tarjetas, quiere que todo el mundo sepa que es más que una compañía de tarjetas. Veremos de qué se trata.
Y hablando de tarjetas de crédito, Santiago, déjeme decirle que el Banco Popular Dominicano lo escogen nuevamente como la mejor empresa para trabajar.
Y finalmente, CONEP espera tediosa ley de compras se modifique rápidamente.
Seguido nos vamos a conversando a fondo con nuestro querido Roberto Mella y ahora sí, dándole el cierre a un segmento, a varios segmentos ya que habíamos tenido de un tema súper interesante. Y él le va a dar,
así es,
hoy le pone fin, pero qué bueno, porque de verdad que hemos aprendido muchísimo con este segmento.
Hoy miércoles, ustedes estarán esperando el pulso del mercado con Antonio Trujillo, y les tengo la noticia de que efectivamente Antonio estará hoy acá.
Es que no nos puede faltar nuestro querido Antonio para traernos todo lo que está pasando en el mercado. Y seguidito, nos vamos a este segmento, Santiago, que de verdad me gusta aclararle a nuestros amigos que nos escuchan, es el segmento donde respondemos sus preguntas. Así es que escríbanos a nuestro WhatsApp 829-755-7862 o 829-755-SUMA. Escríbanos porque respondemos sus preguntas. ¿Qué estaremos respondiendo hoy, Santiago?
Bueno, una pregunta sobre el perfil de riesgo, ya lo verán. Y finalmente, nuestra frase a recordar. Este es nuestro contenido de hoy. Esperamos que lo disfruten.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado, siempre.
Iniciamos los factores del día con una noticia que me gusta muchísimo y es que los países del G20 les está dando resultado pues la difícil aceptación de una descarbonización del 55% para el 2030. Pero entonces van a debatir cómo fomentar esas inversiones verdes para ver cómo llegar a esos objetivos de cero emisiones netas que existe para el 2050 y favorecer la recuperación tras la pandemia de una manera más inclusiva, y sostenible, según informó hoy el ministro italiano de Transición Ecológica, quien será la cabeza de esta reunión que empieza mañana jueves y se va hasta el viernes en Nápoles, en el sur de Italia.
Bueno, seguimos entonces con los factores y nos vamos a ProDominicana. Se integrará a plataforma internacional para captar inversión. Bueno, la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversiones de la República Dominicana, ProDominicana, Viviana Ribeiro, anunció la creación de una guía para inversionistas conocida como iGuide. El instrumento se realizará en colaboración con la agencia Caribbean Export en el marco del programa CAIPA, y la asistencia técnica de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. El comunicado emitió que ProDominicana explica que iGuide es una innovadora herramienta en línea diseñada por la UNCTAD y la Cámara de Comercio Internacional, que permitirá a los inversionistas acceder a información sobre costos, oportunidades y condiciones comerciales en las naciones. Para su diseño en el país, ProDominicana contará con una consultoría que garantice que el resultado final esté acorde con los estándares internacionales. La señora Reiveiro expresó que las iGuide son una fuente valiosa de información para inversionistas interesados en colocar su capital en nuestra nación. La creación de esta guía online es una nueva oportunidad para exhibir la República Dominicana y mantener actualizada la información del país de manera constante.
Siguiendo con los temas financieros, Visa, esa franquicia de tarjetas de crédito, o más bien Visa, que la conocemos solo como una franquicia de tarjetas de crédito, lanzó hoy en el mundo entero una campaña para que todo el mundo entienda que Visa es mucho más que una compañía de tarjetas. Y es que en los últimos años Visa ha invertido 9 mil millones de dólares en tecnología para moldear el futuro de los comercios. Si bien la red Visa conecta 3.600 millones de credenciales de usuarios con más de 70 millones de puntos de venta y decenas de miles de socios a nivel mundial, que generan un volumen total de actividad de más de 11 billones de dólares, es decir, millones de dólares, o lo que en inglés se llamaría trillions, pues la multinacional señala que son mucho más que eso y lanzaron la campaña Conoce Visa, con la que buscan que todas las personas sepan de los productos que manejan hoy en día. Como por ejemplo, en América Latina tienen ahora en México y en Perú una plataforma que permite hacer pagos vía WhatsApp con el sello de Visa, algo como bastante innovador. En los últimos 5 años, esta inversión de 9 mil millones de dólares en tecnología le permite a Visa hoy en día ofrecer un conjunto diferenciado de productos, servicios y beneficios impresionante. En Brasil, donde se lanzó por primera vez esto del WhatsApp, los datos de Visa muestran un crecimiento en transferencias de personas a personas del 78% entre la primera y la última semana de mayo. Muy, muy acelerado. Y dicen ellos, pues, que parte de la estrategia es poder, por supuesto, vincular a las mujeres al mercado financiero, hacer inclusión financiera con las mujeres. Me parece bien interesante. Cuando se pregunta sobre la evolución en el mundo digital, ellos dicen que Visa no va a dejar atrás sus tarjetas de crédito, débito o prepago, sino que va a seguir construyendo sobre lo que ya tienen y para eso darle mejores servicios a los consumidores y continuar incrementando la percepción de confianza que implica el sello Visa a nivel internacional. Tienen otras cosas como la aplicación peruana Vende Más de Nubis. Tienen otra que se llama Tap to Phone. Es decir, han desarrollado varias cosas que van a empezar a mostrarle al mundo entero a partir de hoy de manera masiva. Bien interesante.
Bueno, ahora continuamos con el Banco Popular Dominicano. Y buenas noticias para el Banco Popular Dominicano. Fue elegido como la mejor empresa para trabajar por la revista Mercado, destacando la capacidad de la entidad bancaria de implementar estrategias de gestión humana exitosas y suplir las necesidades de los colaboradores en medio del reto que ha significado este COVID-19. Esto salió en la edición de julio de la revista Empresarial y ella subraya cómo en retribución la extensa red de colaboradores del Banco Popular exhibió un compromiso extraordinario, lo cual permitió al banco, a pesar de la coyuntura sanitaria, superar retos humanos, logísticos y operativos, también mantener un ritmo constante de actividad, innovar, demostrar su compromiso con la sociedad y su resiliencia organizacional. Se trata de la novena vez consecutiva en la cual el Popular ostenta la primera posición de esta calificación, que ha sido realizada 14 veces ininterrumpidas y que para esta oportunidad solo han sido considerados 100 empresas en la República Dominicana.
Bueno, nuestra felicitación para los amigos del Popular. Y mire, finalmente, el CONEP espera que la tediosa ley de compras se modifique rápidamente. Precisamente, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, a través de su presidente, el señor Pedro Urache, advirtió ayer que la ley de compras y contrataciones del Estado es una ley que hay que modificar muy rápidamente para eliminar una serie de trabas que coloca, tediosas por demás, que coloca las contrataciones con el Estado y el suplirle bienes y servicios con dificultades y procesos bastante complejos. Esta es una ley que no está adecuada a la realidad hoy del país y que de hecho no considera algunos productos y algunos esquemas que en su momento no existían, como por ejemplo los fondos de inversión, los fideicomisos de oferta pública, entre otros. Así que un llamado de atención del CONEP para que se verifique y se trate de modificar esta ley prontamente.
Ahora continuamos con Conversando a Fondo. Nos vamos con Roberto Mella, que lo estábamos esperando por minutos.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen. A lograr los objetivos, hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy en Conversando a Fondo nos acompaña Roberto Mella y yo sé que el tema de hoy no requiere introducción porque todos quedaron muy atentos desde hace 8 días a darle continuidad a esto de la sucesión, al impuesto, a todo lo que se puede deducir, a lo que no se puede deducir, cómo se debe llevar a cabo. Tenemos el gusto de que de nuevo nos acompañe el señor Antonio Langa, quien es un experto también en esta materia. Así que muy buenas noches a los dos y bienvenidos a su espacio.
Gracias, Santiago y Beth, como siempre, por recibirme aquí en este espacio en Suma, y Antonio por acompañarme ya por tercera ocasión para tratar este tema de los impuestos sucesorales. En la sesión pasada estuvimos hablando de deducciones, de las diferentes deducciones que usted puede tomar en consideración con la documentación apropiada, con la documentación oficial legalizada para poder rebajar ese pago de impuestos. ¿Sí? Hay también excepciones que la voy a mencionar, pero antes precisar que esto es algo que se va haciendo por fases. Yo voy a solicitar al gran amigo Antonio que nos explique un poquito cómo vamos realizando cada una de estas fases, cómo vamos quizá avanzando en el proceso, porque en este momento quizá muchos lo escucharán y dirán, pero eso me tiene abrumado, yo mejor dejo eso, yo no heredo nada. Hay que pagar el 3%, hay que gestionar papeles, hay unos plazos. Si se vence, ya hay que pagar hasta un 50%.
Bueno, excelente, Roberto. Sobre esos comentarios, cabe precisar que un heredero puede renunciar a la sucesión y hay un procedimiento que la ley establece de cómo hacerlo. Es decir, él puede aceptar la masa sucesoral a título universal o bajo inventario o renunciar a la misma. Pero como esto se escapa del tema, vamos a decir, central, esto podríamos dejarlo ya a ver si luego más adelante lo podemos abordar. Definitivamente la palabra complejo se ha usado bastante en estos últimos 3 miércoles, porque este proceso sucesoral amerita diferentes fases y etapas. Entonces, no es solo lo que tú has hablado de agotar los trámites ante la Dirección General de Impuestos Internos, que tiene como objetivo el pago del impuesto sucesoral, que asciende al 3%, más cualquier mora o accesorios que se puedan generar, conforme tú has dicho, sino que este es simplemente el inicio. Esto es lo que te habilita empezar el proceso real de transferencia de los bienes. Si, por ejemplo, estamos hablando de bienes inmuebles, un apartamento, un solar, una casa susceptible de título de propiedad, de ser registrado ante la autoridad inmobiliaria, el pago del impuesto es lo que te hace que te habilita ir ante esa autoridad inmobiliaria para hacer una realidad la transferencia de esos activos que estaban registrados a favor del de cuyus, del finado, de la persona que murió, para que luego ya el tribunal apoderado de jurisdicción original, para ser más específico, en una etapa inicial, dicte una decisión donde se reconozca la cancelación del título existente y a la vez le ordena al registro de título emitir los títulos nuevos a favor, en caso de que haya un cónyuge superviviente y aplique a favor en un 50%, del cónyuge superviviente y el otro 50 distribuido entre los herederos correspondientes. Lo anterior, asumiendo el derecho común, que no hayan situaciones de excepción que habrían que evaluar caso por caso, o un acuerdo de partición donde cualesquiera de las partes envueltas renuncien o vendan o cedan sus derechos sobre la masa sucesoral. Ahora bien, eso en cuanto a bienes inmuebles. Pero si el activo, el patrimonio dejado por el de cuyus corresponde a partes sociales, es decir, acciones o cuotas sociales en una entidad, en una empresa, bueno, pues eso tiene un régimen distinto. Hay que ir al registro mercantil de la Cámara de Comercio para hacer los trámites correspondientes mediante lo cual esas partes sociales sean registradas, transferidas y reconocidas a favor del cónyuge superviviente, si lo hay, y de los herederos. Y cada proceso de eso lleva sus necesarios documentos que deben ser producidos, que deben ser elaborados, que deben ser registrados bajo los requerimientos de cada ente de esos. O sea que definitivamente que nos encontramos ante un proceso que amerita el término complejo.
También entiendo, aprovechando tu participación, Antonio, que hay una serie de documentos, digamos, alternos o paralelos que hay que hacer junto con una declaración jurada de patrimonio durante el proceso. Quizá, no sé, a veces hablamos de la determinación de heredero, declaraciones. Cuéntanos, claro. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Bueno, aterrizando un poquito lo comunicado anteriormente, dijimos que la DGI tiene unos requerimientos a nivel de información y documentos. Cámara de Comercio para compañías, para empresas, tiene otros requerimientos y la autoridad inmobiliaria tiene otros. En la DGI cabe destacar, por ejemplo, que es necesario las actas de nacimiento de los herederos. ¿Por qué? Para determinar la vinculación con el de cuyos. Si hay un matrimonio, el acta de matrimonio, ¿para qué? Para determinar la facultad que tiene el cónyuge superviviente de ser reconocida como copropietaria de los bienes. Es necesario también el acta de defunción del fallecido. En muchas ocasiones se elabora lo que se llama el acta de notoriedad, donde 7 testigos reconocen la existencia de la relación de la pareja, del matrimonio, los herederos dejados, si son hijos, y ciertas informaciones esenciales y determinantes del matrimonio que arrojó esos descendientes, así como establece la cónyuge superviviente o el cónyuge superviviente y el periodo de duración de esa relación. Todas esas informaciones son importantes en el momento en que se va a hacer la declaración del pago de este impuesto. Por supuesto, también hay que depositar, producir las copias de los títulos de propiedad, los títulos que avalan la titularidad, que avalan los derechos sobre esos bienes. En caso de inmuebles, la copia del certificado de título. En caso de acciones o partes sociales, usualmente se depositan asambleas, registro mercantil y ese tipo de información. Es importante resaltar que la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, se reserva el derecho de solicitar más información para fines de producir ese pliego que luego va a determinar el impuesto a pagar. Cuando vamos a la Cámara de Comercio y al Tribunal de Tierras, ellos coinciden en que hay que depositar el pliego de modificaciones, es decir, el documento que emite la DGI conteniendo el impuesto a pagar, así como la constancia del pago del mismo. Y eso es lo que te va a habilitar en la Cámara, depositar la asamblea que conoce la transmisión, la cesión de esas partes sociales a favor de los herederos y el cónyuge superviviente en caso de que lo hay. Y al Tribunal de Tierras usualmente debemos depositar un acuerdo de partición, es decir, el documento que determina entre los herederos cómo se van a distribuir los bienes.
Ahí es importante también aclarar, en muchas ocasiones ocurre que hay un seguro de vida, es importante aclarar que se considera una excepción dentro de lo que tiene que ver con el pago del impuesto. También la cuenta de fondo de pensiones habla acá hasta cinco salarios mínimos. Todo esto que ha dicho Antonio son documentaciones que hay que tenerla a la mano y hay que llenar un llamado formulario de declaración jurada o FSD1 que tiene anexos, que debe estar llenado, notarizado, firmado por los declarantes y beneficiarios. Y todo esto es lo que se deposita. Es importante que haga algo que probablemente hace mucho que no hace, tasar sus bienes. Yo creo que quizá concluyendo con esta saga, ¿verdad?, del tema del impuesto sucesoral, quizá algunas recomendaciones, más que de un consultor, quizá de una persona que ha vivido el proceso en lo personal. Siempre que pide un documento legal, considere pedir varios originales, porque muchas veces, como piden originales en muchos lugares, nos quedamos cortos y hay que estar, pierde mucho tiempo en esas nuevas solicitudes.
Roberto, bueno que sí, dentro de las recomendaciones, y discúlpame que te interrumpa, el momento donde las personas deben comenzar a pensar, a poner todo esto en orden, porque es que somos hijos de la muerte, como dijo Santiago en el principio de todo de esta saga, nos dijo que hay un dicho que dice que lo que tenemos seguro es la muerte. No sé si fue Santiago o fuiste tú, no recuerdo bien. ¿Cuál es el momento adecuado en el que yo debo comenzar a poner en orden todo esto para evitar mayores complicaciones y llegar a suceder un siniestro inesperado?
Mira, yo creo que comienza con la planificación de algo para lo cual nunca nos preparamos. Probablemente nunca pensamos en ello, que es el momento de nuestra muerte, sobre todo si llega de forma inesperada. En el caso de que así Dios lo permita, pues uno llegue a la vejez, ¿verdad? Pues yo creo que la cabeza de familia, cuando se tiene esa posibilidad de planificación, en el caso de enfermedades o de envejecientes, yo creo que la cabeza de familia debe de reconocer en qué momento poner las cosas en orden dentro y fuera de la casa, porque a veces se complica cuando hay que sacar a la luz situaciones que muchas veces, pues, hasta el momento son desconocidas. Yo creo que tiene que ver mucho con la planificación cuando hay enfermos, envejecientes o personas con pronósticos ya negativos, pues hacer una reunión familiar y tratar esto con madurez. De lo contrario, pues en el momento en que ocurra la muerte, la cabeza de familia, digamos los hijos o la viuda, muchas veces no tienen el conocimiento, no saben cómo comenzar, pero iniciar a asesorarse para hacer esto. Sobre todo conversar entre los herederos y ponerse de acuerdo, también en este caso con la cónyuge, la viuda, la sobreviviente, ponerse de acuerdo de una forma rápida. Si no hay hijos en el núcleo familiar, pues en este caso con los cuñados, que no sabemos cuántos son, eso puede ser, lo puede complicar. Si hay hijos fuera del núcleo familiar, pues hacer a un lado la parte, digamos, sentimental y entender que hay un compromiso que hay que buscar la mejor forma de manejarlo, si no, pues van a pagar más en impuestos que lo que puedan heredar. y sobre todo considerar que las partes negociadoras del proceso, las cabezas, ya sean abogados o familiares, sean neutrales y con un enfoque muy conciliatorio. Estas conversaciones son muy, muy sensibles. Yo digo que es como navegar en un mar de gasolina. Cualquier cosa muy pequeñita puede incendiar el fuego, cualquier cosa que se malentienda puede iniciar todo un caos que no permite que el proceso avance. Gracias a Dios no fue mi caso, probablemente los casos que maneja Antonio son también conciliatorios, pero sabemos que estos casos a veces se pueden complicar bastante desde el punto de vista legal.
Bueno, yo creo que ha quedado respondido todo lo que teníamos con este respecto de impuestos sucesorales y todo lo que tiene que ver con este tema que no a todos nos gusta, pero que todos deberíamos poner en orden. Gracias, Antonio, por dedicarnos estos 3 días. Qué valioso ha sido el aporte que nos has dado, cuánto hemos aprendido. Y gracias a ti, Roberto, por siempre traer estos temas que definitivamente son de ponernos en reglita, ponernos en cintura, pero son súper necesarios.
Gracias a ustedes, Santiago y Beth. Buenas noches. Llámame con Antonio, como siempre, muy agradecido.
Buenas noches.
Feliz noche.
Muchas gracias a todos. Fue un verdadero privilegio estar aquí con ustedes.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval, aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti. Deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
Y ahora sí, hoy es miércoles de Estadísticas Internacionales y para mí siempre es un gusto traer a mi amigo Antonio Trujillo, porque la verdad es que siempre nos pone al tanto de todo lo que está pasando, pero en cualquier punto cardinal de esta tierra. ¿Cómo está mi querido Antonio? Bienvenido.
Hola, Ivette. Buenas noches a Santiago también y a la audiencia, que espero sea creciente de Sumas.
Cuénteme, muy buenas noches, Antonio.
Estamos aquí atentos a todo lo que nos trae hoy.
Ok, empezamos con el mercado bursátil de la semana en República Dominicana, que tuvo negociación entre el miércoles 14 y ayer tuvo negociaciones por 7.566 millones de pesos. Por cierto, había olvidado mencionar que el primer semestre de este año fue el récord de negociaciones en toda la historia de la Bolsa Dominicana. De esos 7.500 de estos últimos días, no es nada raro decir que la mayoría es renta fija, 7.100 millones, y de esos 7.100 y pico de millones, 5.200 algo correspondieron a bonos del Ministerio de Hacienda. Estos bonos siguen teniendo una valorización alta. Por ejemplo, hubo una negociación importante por unos títulos que vencen en junio del año 31, dentro de 10 años, y que se colocaron a 8.63% de interés. Bueno, la valorización de estos bonos ya va por el 105% de su valor. A eso se vendieron y, por lo tanto, para los compradores la tasa de interés real baja al 7.88%, pero no es bala. Hubo otra negociación importante de bonos que vencen en agosto del 28, que tiene una tasa de interés más alta del 10.75%, pero esos bonos se vendieron por el 121% de su valor, una de las ventas más altas. Entonces, para los compradores, el interés real que van a recibir es del 6.9%. Pero fuera de esto, también estuvo muy activos los algunos papeles del Banco Central, como unos que vencen dentro de año y medio, en enero del 23, que tienen tasa nominal del 9.5%. También tiene una valorización al 106% y, por tanto, una tasa de interés real del 5.35%. En cuanto a bonos del sector privado, me gusta destacar los de Gulfstream Petroleum, que tuvieron una negociación importante el pasado lunes. Son bonos que salieron originalmente con un rendimiento del 11.15%. Los bonos se han valorizado, se vendieron por el 111% de su valor real y, por tanto, la tasa de interés real va al 9.08%. En el mercado variable, las cuotas de participación de los fondos de inversión siguen muy activas y siguen siendo muy activas las de los fondos inmobiliarios. Eso no es nada nuevo, lo vengo diciendo hace días. Y siguen destacándose cuatro fondos mucho, los dos inmobiliarios de JMMB y los dos inmobiliarios de Excel. Los de Excel 1, por ejemplo, ayer en una negociación grande se vendieron con un precio de $110. Como vale decir, es que citar ese precio es importante porque cuando salieron al mercado el precio nominal era de $100, ya están a 110.19. Y los del fondo JMMB2, que son todavía tienen mucha vigencia, vencen en marzo del 35 y salieron a $1,000. Se estaba negociando el viernes de la semana pasada a 1,040.65. Esto es lo principal del mercado dominicano de valores en estos días.
Muy buenos los datos, las estadísticas, pero no se nos vaya sin contarnos esos chismecitos, esos hechos que usted nos trae del mercado. ¿Qué tenemos?
Primero, en Parval, el puesto de bolsa, deben estar muy contentos porque recibieron la noticia de que Fitch Ratings, la calificadora, le subió la calificación. Parval tenía calificación BBB positiva, ahora subió a A- con perspectiva estable. Algo interesante sobre eso, los argumentos que dio Fitch para subir esta calificación. Primero, que tiene indicadores, Parval, que tiene indicadores de capitalización y de apalancamiento muy consistentes. Y segundo, dijo que también había una consistencia muy fuerte en el modelo de negocios de Parval. Eso es una felicitación internacional realmente a la hora de la verdad para este puesto de bolsa. Bueno, hablábamos la semana pasada de tasas de interés. Están saliendo más informes de tasas de interés en estos días. Hay varios fondos de los que gestiona AFI Universal que publicaron su tasa de interés anual y hay datos interesantes. Por ejemplo, el fondo abierto Renta Futuro rentó al 3.87% en el último año, es decir, entre junio y junio. El fondo abierto Universal Liquidez 3.61. El inmobiliario Universal 1 3.25% anual. Y el fondo de desarrollo de infraestructura, el último fondo que crearon, tiene una tasa de interés, un rendimiento del 4.82% entre junio y junio. Más noticias. Hay un fondo que está muy dinámico en el terreno de las compras y es el fondo inmobiliario GAM 1. Habíamos dicho hace unos dos meses de que había comprado un hotel. Bueno, siguió muy activo y está anunciando una nueva compra. El fondo inmobiliario GAM 1 está comprando dos oficinas, la 906 y la 907, en el edificio corporativo 2015, ese edificio que está en la calle Filomena Gómez de Coba. GAM 1, desde que salió al mercado, ha estado muy, muy activo buscando inmuebles de alto rendimiento. Este es un fondo que tiene una cuota nominal de $1,000 y que ya está valiendo, por cierto. Ayer estaba cotizándose a 1,011 casi. Es un fondo que tiene calificación BBB. Tiene colocadas 45 mil cuotas entre 68 aportantes y un patrimonio neto de $47.1 millones. ¿En qué tiene invertida esa plata? El 73% en bienes inmuebles y el 17% en bonos. Entonces va a completar su segundo inmueble. Primero fue el Hampton Inn by Hilton. Perdón por la pronunciación. Este hotel está sobre las Américas en la vía hacia Boca Chica. Y su segundo es esta nueva compra de dos oficinas en el edificio corporativo 2015. Ese edificio nos lleva además a otra noticia. Ese edificio es también donde tiene propiedades otro fondo inmobiliario, el fondo inmobiliario Excel 2. Este fondo inmobiliario tiene un portafolio importante de propiedades. Además, tiene medio piso 14 en ese mismo edificio, el corporativo 2015. Tiene el edificio Abraham Lincoln. Tiene 11 locales en el centro comercial San Bill. Tiene el piso 13 de la torre corporativa NC. Y tiene dos pisos en la torre Blue Mall. A ese portafolio, lo nuevo que tenemos es que le va a añadir uno nuevo, que es el Hotel Embassy Suites. Eso hace un tiempo se venía rumorando en el mercado, pero ya el fondo lo confirmó, está pendiente de las últimas revisiones, de los trámites legales, y va a comprar este hotel. El Embassy Suites tiene también locales comerciales y está por la avenida Tiradentes. Este fondo Excel 2 también tiene triple B, ya tiene 500 ahorradores con cuotas de participación. Un patrimonio grande ya de 68 millones y medio de dólares, Santiago.
La ñapita, como siempre pide Santiago.
En los mercados internacionales, Antonio, no nos despaches sin eso.
Hay cosas muy interesantes. En el mercado de valores de México estaban analizando justamente ayer y antes de ayer cuáles son las acciones que van a tener mejor rendimiento en el segundo semestre, cuáles se ven como aquellas en las que valdría la pena invertir. Y resulta que no fueron ninguna de las empresas de Slim, sino tres sociedades en las que uno como accionista generalmente no participaría, que son los terminales, o sea, los aeropuertos. En México los aeropuertos están agrupados en grupos, de acuerdo por su ubicación geográfica. Hay un grupo que se llama Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP, otro Grupo Aeroportuario del Sureste y el Grupo Aeroportuario del Centro. Esos son los que administran los aeropuertos de todo el país. Y las tres sociedades cotizan sus acciones en la bolsa. El análisis que han hecho los traders en México es que en el segundo semestre van a ser unas acciones en las que vale la pena invertir. Y eso como reflejo del aumento del flujo de turismo a México, a pesar de que el COVID-19 aún no ha muerto. Pero ese aumento del flujo de turistas ha hecho que se vuelvan a ver aviones llenos hacia México. México es un país de muy alta atracción turística. Más noticias de bursátiles. En Brasil hubo una OPI, se dice así, las famosas ofertas públicas de acciones, la oferta pública inicial de acciones de una empresa cuando llega a un mercado bursátil. Bueno, la bolsa de Sao Paulo, se realizó la oferta pública inicial de una empresa que se llama SmartFit. Es la cadena de gimnasio más grande de Latinoamérica. Tiene 2.8 millones de clientes. El número de clientes es la cuarta del mundo. Y es la primera vez que un gimnasio llega a cotizar en la bolsa de Sao Paulo, que es una bolsa muy grande. Le fue muy bien en su primer día de colocaciones y los fondos que va a recaudar por el inicio de su cotización de sus acciones los va a dedicar a algunas adquisiciones que por ahora no revelan qué son y a su plan de crecimiento en toda Latinoamérica. Más de bolsa de valores en Chile. El lunes pasado estaba muy contento. El lunes hubo noticias contradictorias. Las bolsas de valores grandes, me refiero a Estados Unidos y Europa y sudeste asiático, se cayeron por los temores que hay por la variante Delta del COVID y los impactos que eso causaría en las economías. Eso tiene hasta temblando a los propios Juegos Olímpicos. Pero ese mismo día, la única bolsa que mostró un rendimiento grande fue la de Santiago en Chile. La bolsa de Santiago, el nuevo socio de la bolsa dominicana. Pues sucede que el domingo anterior, pasado domingo, fueron las elecciones primarias de los partidos grandes en Chile. Y en el caso de la izquierda, el candidato que salió elegido es un señor que se llama Gabriel Boric, que derrotó a un señor de apellido Jadwe. Este Jadwe es un militante reconocido comunista desde hace muchos años. Y el Jadwe había hablado pestes del mercado de valores y le parecía que el papel del mercado de valores debería ser revaluado y que deberían ponerse en práctica medidas de intervención más fuertes sobre este mercado, y había dado un mensaje muy negativo. Entonces, cuando salió derrotado el domingo, el mercado reaccionó y el lunes el índice de la Bolsa de Santiago creció como en todo el año no había crecido. En estos países de las bolsas de valores tiene un comportamiento muy dependiente de lo que pasa en la política. Finalmente, otro chisme bursátil en Panamá. En Panamá, la Bolsa de Valores de Panamá es una entidad de 31 años, pero a partir de este mes tiene un cambio grande. Cambió su nombre. Ya no se llama Bolsa de Valores de Panamá, sino que se llama Bolsa Latinoamericana de Valores. Y todo el mundo le dice Latinex. Pues el objetivo de Latinex con ese cambio de nombre, además de que se oye más bonito, es que ellos dicen que así como Panamá es un centro de turismo muy importante y un hub para la banca y un hub para los negocios y para la aviación internacional, ellos quieren también ser el hub del mercado de valores. Esa es la aspiración a largo plazo y por eso ahora se llama Bolsa Latinoamericana. Y cierro con esta, algo muy interesante que está sucediendo en la bolsa en Estados Unidos, en Wall Street. La empresa que tiene mejores ganancias en el primer semestre del año es una farmacéutica. Aumentó sus ganancias en 180%. Es una acción sobre la cual están puestas muchas miradas, una acción de muy importante comercialización, a tal punto que la empresa, las acciones de esta empresa fueron incluidas en el índice Standard & Poor's 500 a partir de este mes. Y la empresa es nada más y nada menos que Moderna, uno de los fabricantes de la vacuna contra el COVID. pues a Moderna en Estados Unidos le dicen que es la Tesla de la biotecnología. Moderna, todo un innovador en el desarrollo de vacunas. Naturalmente no sé explicar muy bien cuál fue su innovación, pero el punto es que ellos trabajan con lo que los biotecnólogos dicen ARN mensajero, que no sé qué es exactamente, pero que utiliza células del cuerpo como mini laboratorios para fabricar sus vacunas. Espero que ustedes dos sí entiendan qué es eso. El punto es que Moderna es considerada la biotecnológica del futuro. Su prestigio en Estados Unidos es inmenso, entra al índice. Y dos cosas importantes. Está tan adelantada en eso que está preparando un medicamento para el cáncer que dicen que va a revolucionar el mercado en el próximo año. Anuncia también para el 2022 una vacuna contra el Zika, una enfermedad que ataca mucho en Latinoamérica. En el 2023 va a sacar una vacuna contra la gripa, que ya todo el mundo dice que va a ser la solución definitiva a la gripa. Hay mucha expectativa con eso. Pero en 2024 tiene planeado otra innovación muy grande, una vacuna combinada sin antecedentes. Va a ser la vacuna de Moderna que va a combatir al tiempo la gripa o gripe y el COVID-19.
Bueno, excelentes noticias. Creo que estuvo muy buena la actualización. Me manda contento para la casa, don Antonio. Muchas gracias. Buenas noches.
Sí, señores. Hasta luego, Ivette, Santiago, y buenas noches a todos los oyentes.
Bye.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, la pregunta de hoy es una pregunta que me sorprende un poco, pero que creo que a muchos les puede ocurrir. Y nuestro oyente dice lo siguiente. Hice la encuesta de perfil de riesgo en la bolsa. Entendemos nosotros que realmente fue en un puesto de bolsa. Continúa. Y me dicen que soy arriesgado, pero yo no soy así. No quiero que me recomienden inversiones riesgosas. ¿Qué puedo hacer? Esa es la pregunta de nuestro oyente. Bueno, miren, ¿qué pasó?
Yo tengo una pregunta sobre la pregunta del oyente.
Bueno, hágala de una vez.
Claro, sí. Santiago, porque se supone que hizo su encuesta. Se supone que las respuestas que allí están fue la que él puso. Y si él es una persona conservadora, por ejemplo, ¿cómo pudo haber respondido respuestas para ser una persona arriesgada? ¿Puede suceder? Mire,
sí, puede suceder. Y precisamente eso es lo que queremos contestarle a nuestro oyente. Es que esas encuestas de perfil de riesgo, pues son graduadas, es decir, son elaboradas para unos perfiles, digamos, generales, donde caería el 93 al 95% de la gente. Y esas diversas encuestas, porque no son la misma en todas las entidades, son diferentes, le apuntan a diversas variables. La tolerancia a las pérdidas, ¿qué tanto puede usted perder sin que tenga conflictos? Lo segundo, la cantidad de dinero que usted está ahorrando o invirtiendo en ese momento respecto a todo su patrimonio. Y lo tercero, el plazo. Digamos que en eso van los tres aspectos fundamentales con los que en esas 6, 8 o 10 preguntas de esa encuesta quieren averiguar. Pero esas encuestas, pues simplemente son una herramienta más para tratar de determinar cuál es su perfil de riesgo. Sin embargo, no quiere decir que lo que salga aquí, definitivamente esto es lo que ustedes. Es como en esas encuestas que especialmente en las revistas de mujeres muchas veces hacen. Yo a veces me entretengo, mi esposa me pregunta cosas de esas y dicen, averigüe si su marido tal cosa. Y le comienzan a uno preguntar cosas y puede que uno salga ahí y claramente no lo es. ¿Por qué? Porque estas encuestas son generalizadas, ayudan muchísimo y generalmente son muy acertadas, pero pueden haber excepciones. Eso es lo primero para tener en cuenta. Lo segundo es que de pronto el momento en el que usted contestó no era el más adecuado y hay preguntas muy sencillas que de repente uno está en un día de alegría, está en un día de dicha o todo lo contrario, está en un mal día, entonces tiende a contestar de otra manera que no es como usualmente contestaría. Sin embargo, no se preocupe por nada de esto. Como le digo, estas encuestas solo son un camino, una herramienta para tratar de orientar cuál es su perfil de riesgo. Si usted no se siente cómodo, definitivamente dice, yo no soy agresivo, entonces realmente a lo que tiene que enfocarse es a preguntar sobre cuál sería un nivel de pérdidas probable en esa inversión. Los comerciales normalmente le van a decir, no, perder en esto va a ser muy difícil, eso no nos ha pasado, difícilmente ocurre. Bueno, pues pregunte entonces por la volatilidad histórica y por la rentabilidad de esa inversión que usted está haciendo, que ahí sí le tienen que contestar. ¿Qué es importante? Que usted trate de preguntar históricamente cuál ha sido la pérdida máxima de esa inversión en algún momento. Porque recuerden que las inversiones, así como generan utilidades, de vez en cuando también generan pérdidas. Y entonces, el perfil de riesgo realmente no es más sino la tolerancia, la capacidad que usted tiene frente a las pérdidas. ¿A las pérdidas de qué? De ese dinero que usted está invirtiendo. Si a usted le dijeron que era agresivo, es porque posiblemente, según esa encuesta, usted podría tolerar perder más del 20% de ese dinero que usted está invirtiendo. Entonces váyase preguntando por ahí. Ahora quizás usted diga, ah, no, sí, yo voy a invertir 100 pesos, de esos 100 pesos, puedo perder 20 pesos. No quiere decir que los quiera perder. Nadie quiere perder dinero, si no, no invertiríamos. Invertimos es para ganar, ¿verdad? Para multiplicar el dinero. Pero existe el riesgo de pérdida. De repente para usted, 20 pesos de esos 100 que está invirtiendo, pues podría ponerlos en riesgo. Es decir, podría perderlos sin que le dé un infarto. En ese caso, usted efectivamente tendría un perfil agresivo. Si lo que usted pudiese llegar a perder sin que le des infarto es entre el 10 y el 20% de ese dinero que usted está invirtiendo, pues entonces puede considerarse como un perfil moderado. Y si definitivamente usted dijera, oiga, no, por nada del mundo yo puedo tolerar perder más del 10% de ese dinero que estoy invirtiendo, pues muy seguramente su perfil sería conservador. Si aún así usted no se siente cómodo con esta clasificación y usted insiste en que es de algún perfil particular, bien sea conservador, moderado o agresivo, pues dígaselo a la persona que lo está atendiendo en el puesto de bolsa, en el banco o en la administradora de fondos de inversión correspondiente. Porque usted puede oponerse a esa encuesta y decir definitivamente no estoy de acuerdo con los resultados de esta encuesta y mi perfil es conservador. Con esto usted obligaría no tanto a que solo le ofrezcan productos conservadores, que esa es la segunda parte de la respuesta. El ser conservador no implica que a usted no le puedan ofrecer productos agresivos. Lo que implica es que la canasta, acuérdense que buscamos hacer una canasta de inversiones para diversificar. Entonces, la canasta en su conjunto debe tener un comportamiento conservador, pero puede ser que el 90% esté en productos muy conservadores y apenas el 10% en productos agresivos. No quiere decir entonces, vuelvo y repito, que usted por tener un perfil conservador no le puedan ofrecer una pequeña porción de la inversión que usted está realizando en productos moderados o agresivos. Lo que le van a tener que asegurar allí es que el conjunto de todas las inversiones que usted está realizando efectivamente cumple con el nivel de tolerancia que usted tiene a las pérdidas, es decir, con su nivel de riesgo, con su perfil de riesgo. De igual manera, si usted no se siente cómodo con los productos que le están ofreciendo, déjeselo saber, y ya no solo en este caso a quien se los está ofreciendo, sino déjeselo saber al jefe de esa persona, a quien administre esa unidad, si es necesario al gerente general de esa organización, porque es importante que ellos hagan dos tareas. Primero, que ajusten su encuesta si es que está fallando reiterativamente, y segundo, pues que ajusten sus productos a las necesidades de sus clientes. Recuerde que es su dinero, recuerde que usted es el cliente y recuerde que las entidades financieras están ahí para servirle. Espero haber podido aclarar tanto la duda de nuestro oyente como la duda suya, Ivette.
No, sí, claro. Y al final me la aclaro muchísimo más porque realmente me preocupa que uno de repente entre a hacer un perfil, una encuesta tan importante como la que es determinar tu perfil de riesgo al momento de tu poder invertir y todo salga tal vez opuesto a lo que tú eres. Pero qué bueno saber la respuesta que usted nos acaba de dar y que hay manera de rectificar las cosas. Bueno, ¿seguimos con más? Bueno, ¿qué seguimos con más? Seguimos con la frase a recordar para poder ponerle esa cerecita al pastel.
Esto fue Formulemos el Algoritmo. Déjanos tus inquietudes financieras en nuestro WhatsApp 829-755-SUMA, en el Instagram @sumasmasrd o en nuestra página de Facebook Sumas Más.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y pues hoy que hablamos de riesgo en nuestra sección de Formulemos el Algoritmo, la frase que traemos tiene que ver con riesgos, obviamente. Corresponde a la señora Amelia Earhart, que fue una aviadora estadounidense muy célebre por sus marcas de vuelo y por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. Infortunadamente terminó de una manera trágica para ella y su acompañante. Nunca los encontraron, se perdieron en el Pacífico y nunca encontraron ni la aeronave ni absolutamente nada. Pero era una persona con una gran voluntad y una gran virtud, y ella decía que todo aquello que se había intentado y en lo que se había fracasado, las mujeres debían tratarlo. Entonces, nos trae una frase relacionada, por supuesto, con los riesgos. Dice lo siguiente: decide si el objetivo vale la pena los riesgos que vas a correr. Esa es la frasecita de ella, y creo que es algo bien importante. Antes de uno decidir si hace algo o no, es importante ponderar si los resultados esperados, es decir, el objetivo que estamos persiguiendo, realmente compensa los riesgos que estamos corriendo. Y ocurre lo mismo con nuestras inversiones.
Bueno, Santiago, yo creo que ese consejito, esa frase de hoy es aplicable en los riesgos, en las inversiones y en la vida. Con esa frasecita bastante buena, la del día de hoy, cerramos un día más en Sumas. Y si Dios nos lo permite, mañana vamos a estar aquí ya casi cerrando esta semana. Nos vemos mañana, Santiago.
Hasta mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.